Buenos días, hermanos. Queridos hermanos, esta mañana la charla que yo tenía en mi programa se titula La puerta estrecha. Y es curioso cómo anoche, en la misa del domingo de ayer, 21 de agosto de 2016, el Evangelio es también sobre la puerta estrecha. Y claro, pues ya hemos recibido una homilía anoche sobre la puerta estrecha. Pero yo me dije, bueno, como lo que yo suelo hablar suele ser muy mío, pues mi puerta estrecha no me la quita nadie. Así que este año, en vez de una puerta estrecha, tenemos dos. Y la de ayer estuvo muy bien. A todo el mundo se lo he oído. Pero espero que esta también esté suficientemente bien. Hace poco hubo en Madrid un congreso carismático, y el predicador era un hombre que a mí me asustó desde el principio, y me asustó porque hablaba de la puerta estrecha, pero sabía lo que era y dónde estaba la puerta estrecha. Digo, bueno, esa gente es peligrosa. Los que saben dónde está y qué es y por dónde se entra en la puerta estrecha es gente muy peligrosa. Yo conozco a este hombre, le conozco porque es un hijo del Espíritu y uno de los fundadores de la renovación, pero también le conozco en otra versión suya, que es su perfeccionismo moral. Y entonces, pues, a mí me ha extrañado mucho que nosotros del Espíritu Santo sacamos unas consecuencias y otros a lo largo y ancho del mundo sacan otras. ¿Será lo que les conviene? ¿O será para lo que les conviene para su nación? Porque es que yo lo he visto, por ejemplo, que si yo en América del Sur, mucho en Perú, estaba allí bastante tiempo confesando a aquella gente. Digo, pero ¿cómo es posible vuestra alabanza? Pero vosotros, ¿por qué alabáis a Dios si tenéis una sensación de pecado y de miedo y de condenación? ¿Cómo puede darse esto? Y yo no lo entendía bien. Por una parte, conocen al Espíritu Santo y su gracia, su gratuidad en Jesucristo. Y por otra parte, son ellos los que tienen que salvarse. Son ellos los que tienen que hacer todas las obras de arrepentimientos, de sacrificios, de ganar, de méritos, de cautelas y de todas las cosas para sentirse en paz. Sentirse en paz. Yo la paz que tengo no me viene de nada de lo que haga yo en orden a mi salvación. Yo la paz que tengo, y doy gracias a Dios por haber descubierto esa paz, es la que me da Jesucristo en su cruz y en su sangre. Es la que celebro todos los días en la Eucaristía cuando digo, este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Es decir, el perdón de los pecados está en la sangre de Cristo, no en mí. Dios no pone alianza con mis obras. Dios no hace alianza con mis méritos. Dios no hace alianza con el hombre. Dios hizo muchas alianzas en el Antiguo Testamento con el hombre, pero se cansó de nosotros. Y entonces envió a su Hijo. Y hizo la alianza definitiva y eterna con su Hijo Jesucristo. Pues bien, no me sonaba a mí aquel discurso. Y no estaba muy a gusto porque pensaba que la gente que le escuchaba, unas 3.000 personas, pues la verdad, no sé, se merecen más. Merecían otra cosa. Otra cosa más profunda, dada la evolución que la renovación ha tenido en España. Porque esto es una premisa que hay que ponerla. Porque aquí se ha llegado más a una dimensión de gratuidad profunda. Pues bien, para este señor, pues la puerta estrecha era eso, una puerta moral o una puerta, no sé, teórica. Y cuando la puerta es teórica, cuando uno sabe teóricamente cuál es la puerta estrecha, peligro. Y cuando uno sabe moralmente cuál es la puerta estrecha, peligro. ¿Por qué? Porque inmediatamente va a decir por dónde debes de caminar tú. Esos señores son predicadores que te dicen siempre por dónde hay que ir. Te señalan el camino, te obligan a entrar por ahí. No respetan nada. Gente peligrosa. Dentro de un momento lo va a decir el Papa. Y lo del Papa es interesantísimo. Mucho más fuerte que yo. Yo a esto les llamo, pues no sé cómo, bueno, es Jesucristo más fuerte también. Ahora lo veréis. Peligro, gente peligrosa. Los que te digan, es que tú tienes que comportarte de esta forma y de la otra y de la otra, porque si no, nunca entrarás por la puerta estrecha, nunca descubrirás ni caso. Entre usted por su puerta, pero déjeme a mí con la mía. Déjeme a mí con mi puerta. Ya digo que cuando uno tiene, y todos tendemos a eso. Si nos dice Jesucristo entrar por la puerta estrecha, ¿qué hacemos nosotros? Inmediatamente todos nos ponemos a pensar cuál será la puerta estrecha. Como somos teóricos, como somos griegos, como somos escolásticos, como lo nuestro es la razón. Y no nos damos cuenta de que con saber una cosa no adelantas nada. Como decía ayer, con conocer las virtudes no eres virtuoso. Son dos planos distintos. Tú puedes conocer las virtudes y es bueno que las conozcas, teóricamente. Pero de ahí a ser virtuoso va un trecho tan largo como la vida. Va mucho trecho. Pues bien, yo me quedé mal aquel día, la verdad. Aquellos días, yo me quedé mal. Pero en un momento dado, así como hablando con el Señor me reveló otra cosa. Y me reveló un texto del Evangelio de San Juan, Juan 19, en el que dice: yo soy la puerta, dice Jesús. Si alguno entra por mí, se salvará y hallará pasto. O sea, este señor que hablaba, se basaba en Mateo 7:13, que es el que habla de la puerta estrecha. Pero el último de todos los evangelistas fue San Juan. Y se ve que San Juan fue corrigiendo todas las cosas que los otros las habían dejado un poco a medias. Y una de las cosas que corrigió San Juan fue precisamente esto: yo soy la puerta. Eso no es decir nada. Eso es meternos en un lío terrible. No, mejor dicho, la puerta estrecha es meternos en un lío terrible. Pero San Juan ya dijo dónde estaba la puerta estrecha. Y la puerta estrecha es Jesucristo. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que entra por mí se salvará y tendrá pastos. Y entonces cuando yo descubrí que fue ese día, cuando cuando yo descubrí que la puerta estrecha estaba en Jesucristo, digo, ah, esto ya va por otro camino. Aquí puedo sacar algo. Aquí puedo encontrar paz. Puerta estrecha. Todo un capítulo de San Juan. Todo un capítulo. Yo soy la puerta estrecha. Entonces, pues, si mi puerta estrecha es Jesucristo, rápidamente me vino a la cabeza, la puerta estrecha es la gratuidad. ¿Por qué la puerta estrecha es la gratuidad? Pues porque nadie entra por ella. Dice San Mateo, la puerta estrecha, y pocos dan con ella. Pocos entran. Y digo, ah, la puerta estrecha es Jesucristo. Nos dice San Juan, yo soy la puerta. Pero esa puerta dan pocos con ella. Y yo me pregunto, ¿con Jesucristo da poca gente? Con Jesucristo da muchísima gente. Jesucristo lo estudian en todas las universidades del mundo, lo estudian en todas partes. Con Jesucristo da mucha gente, pero con yo soy la puerta de Jesucristo da mucha gente. Yo la puerta estrecha que he encontrado en esta vida, mi puerta estrecha más profunda ha sido la gratuidad. ¿Por qué? Porque nadie entra por ella. O muy pocos. Y si son muy pocos los que entran por la puerta estrecha, coincide con lo que dice San Mateo en 7:13, que dice lo de la puerta estrecha y que serán pocos los que dan con ella. Entonces, pues, yo me quedé muy contento, digo, ah, claro, ya entiendo yo la puerta estrecha. La puerta estrecha es la sangre de Jesucristo salvándonos, que no la aceptamos. Entonces queremos buscar puertas estrechas morales, queremos buscar puertas estrechas teóricas, queremos decirles a los demás por dónde deben de ir. Para eso tenemos una moral y cada vez más específica, cada vez más detallada, para encontrar la puerta estrecha. Y los moralistas afinan y afinan y afinan cada vez más para encontrar la puerta estrecha. Pero si la puerta estrecha no es una teoría, pero si la puerta estrecha no es un concepto, la puerta estrecha es el Espíritu Santo actuando en ti. Y entonces tú tienes que entrar por tu puerta estrecha, por la que te lleve el Espíritu Santo, y ahí descubrirás dónde está tu puerta estrecha. Para mí una puerta estrecha muy fuerte ha sido Maranata. Porque mira que me ha estrechado a mí Maranata. Llevo 40 años en Maranata y he estado por escaparme 500 veces. Porque me lo he pasado muy bien en Maranata, he crecido, he descubierto la intemperata, pero también cuánto palo he recibido. Cuánta contradicción, cuánta cosa, con ganas de marcharme, mis compañeros dominicos me decía, pero todavía estás con esos, con esa gente. Sí, porque el Espíritu Santo me ha dado a Maranata como puerta estrecha, pero Él me ha dado el Espíritu Santo como puerta estrecha. Y tú a lo mejor es tu matrimonio. ¿Nunca has considerado tu matrimonio como puerta estrecha? Pues a lo mejor te vendría bien para tu aumento espiritual, para tu crecimiento espiritual. Porque vamos, yo cuando veo a un señor o a una señora que viene y me dice, madre, es que yo no puedo vivir dentro de los límites toda la vida de esta mujer. Me hace vestir como lejana. Me hace comer como ella quiere. Nunca puedo ir a ningún sitio a no ser que ella esté al tanto y me lo permita. El horario me lo tiene absolutamente fijado en todos los sentidos. Son unos límites tan estrechos que yo no puedo aguantar. Y esa es la puerta estrecha para ti en este momento de la que habla Jesús. No necesitas inventarte otra puerta estrecha, ya, con tu mujer vale. Pero no crees que solo son las mujeres. No creáis. Porque hay hombres pusilánimes que dependen enormemente de su mujer. Y yo he recibido en Móstoles una confidencia de una mujer que no podía aguantar la vida dentro de los límites de su marido. Y estas fueron sus palabras: yo dentro de los límites de este hombre no puedo. Porque entre otras cosas no la dejaba ir a la renovación. No puedo aguantar y me voy a sobreponer. Es decir, me voy a rebelar. Y en cierto día aparecieron los dos por la renovación. Y dije: Señor, seguro que hubo batalla y triunfó ella. Seguro. Pero hay una puerta estrecha ahí, ¿verdad? Que es una puerta del Espíritu Santo, que no es teórica, que no es moral siquiera. No, no. Es una puerta espiritual. Espiritual. Y mira que tenemos todos puertas estrechas, ¿verdad? Muchas. Tenemos, depende de cómo lo vayas mirando tú, todas las cosas. No sé, una soltera, a lo mejor su soltería es la puerta estrecha suya. Una monja, anda, que también en este aspecto de puerta, las monjas las tienen buenas. Con las superiores, con las rejas, con que no las dejan salir, con esto, con lo otro. No dejan hablar con nadie, ni una amistad, ni una carta, a no ser furtiva. Nada. Hija, es tu puerta estrecha. Pero del Espíritu Santo. No te la ha encajado nadie. La puerta estrecha es tuya. Porque el Espíritu Santo, un cáncer, una enfermedad, cualquier detrimento que puedas tener en la vida, la espiritualidad de la puerta estrecha venida del Espíritu Santo es una espiritualidad que nos ayuda a crecer, no solamente en la acogida del Espíritu Santo en nuestra vida, sino en la configuración con Jesucristo. Porque no ha habido ningún hombre más estrechado en este mundo que Jesucristo. Lo estrecharon hasta el infinito, hasta la cruz. No la aceptaron ni en su propio pueblo. No aceptaron una palabra de lo que dijo. Sencillamente terminó excomulgado. Entonces, estrecho, estrechísimo, sin respiración. Y Jesucristo sí es el que podía decir: no puedo vivir dentro de los límites de este pueblo. Jesucristo no pudo vivir dentro de los límites de ese pueblo judío. Por eso se dejó matar y resucitó. Y después de resucitar dijo: seguiré siendo judío, pero a mi manera. Resucitar, porque los límites de este pueblo, pero nosotros estamos todavía en esa dimensión. El Papa todo esto lo dice de una manera maravillosa, pero muy dura. Se conoce, estoy hablando de la homilía del 15 de octubre, del 15, todavía en aquella homilía en la que dijo que la gratuidad es la doctrina verdadera. Pues citó el Papa un texto que merece la pena, es cortín, que os lo lea. Es de Lucas 11:52. Ay de vosotros, legistas, que os habéis llevado la llave de la ciencia. Escuchad, la llave de la ciencia. Porque eso de la llave es de la Biblia. Ay vosotros, legistas, que os habéis llevado la llave de la ciencia. No entráis vosotros y a los que quieren entrar se lo habéis impedido. Duro, ¿verdad? Legistas. Y entonces el Papa habla de los doctores de la ley, que se guardan la llave de la ciencia. ¿Podéis imaginar qué ciencia es? ¿De qué ciencia nos va a hablar el Evangelio? De la ciencia de Cristo, de la ciencia de la gratuidad. Dice, como os habéis guardado la llave, ¿qué es lo que hacéis? Imponer vuestra puerta a los demás. Estas son palabras del Papa. Empequeñecéis el amor de Dios. Porque claro, el que te señala una puerta chiquitita, según su medida, no le deja a Dios ser Dios, que a ti te quiere llevar por otra puerta más ancha o más, lo que sea, más tuya. Empequeñecéis el amor de Dios. Sois controladores de la salvación de los demás. Bueno, yo decía, qué duro, qué duro. Pero bueno, ahí Jesucristo, según San Lucas, pues no es nada blando. Por aquella época se hablaba mucho en los periódicos del Vaticano, de la curia del Vaticano, de la oposición que tenía el Papa en el Vaticano. Se hablaban mucho de estas cosas y cuando él pronunció esta homilía, pues claro, a mí fue el primero que se me ocurrió decir, es que debe tener una oposición. ¿Y quién son los opositores en el Vaticano? Pues los controladores de la salvación de los demás, los que saben por dónde tiene que ir la Iglesia, los de la puerta estrecha, los que se guardan la llave. Y dicen, solo yo sé cómo ha sido el Vaticano desde hace montones de años. ¿Y si ya no tiene que ser así el Vaticano? ¿Y si hay que cambiar y si el Espíritu Santo quiere cambiar el Vaticano, por qué le robas la llave al Espíritu Santo? ¿Y si tiene que haber un nuevo Vaticano, si tiene que haber una nueva realidad, si tiene que haber una nueva? La puerta estrecha siempre será verdad, porque es palabra de Cristo. Pero la puerta estrecha, que no sea del Espíritu Santo, es tuya. La que no sea del Espíritu Santo es tuya o de algún controlador que tienes cerca. Y si es tuya, mire usted, no va a conseguir nada. No va a llegar a la puerta estrecha de Jesucristo. Y si es de un controlador, pues tampoco. Qué difícil es aceptar a Jesucristo como la puerta estrecha. Qué difícil es aceptar a Jesucristo. Eso, pues, ¿cómo lo camuflamos todo con la mente, eh? ¿Cómo camuflamos todas las cosas con el entendimiento, con el conocimiento, con los principios, con las razones? Como creemos que conocer las virtudes es ser virtuoso, ahí está nuestro fallo más grande. Ahí está el fallo más grande, no solo en la moral, sino en la vida espiritual. Creemos que haber estudiado mucho sobre Jesucristo nos ha acercado a Jesucristo. Y no nos damos cuenta de que lo que interesa no es conocer muchas cosas sobre la persona de Jesucristo, sino conocer a Jesucristo en persona. Que son dos cosas muy distintas. Conocer muchas cosas sobre la persona de Jesucristo está bien. Yo no voy a decir que no. Pero es mucho mejor conocer a Jesucristo en persona. Porque esa persona, el tú a tú con esa persona, es caridad, es amor, es una confianza honda, infinita, es salvación. Cuando tú te encuentres de cara a cara con Jesucristo el día tuyo, tu día, con tu muerte, naturalmente hay una frase sobre ese encuentro. Y esa frase, o dos frases, una, ven, bendito, y otro es, no te conozco. Yo toda mi vida he estado huyendo de la segunda frase, porque yo soy un miedoso, y sobre todo para las cosas de la vida eterna, no tengo ganas de condenarme. No soy amigo ni de Lucifer, ni de Satanás, ni del diablo, ni de, me queda otro nombre, Belcebú, no, otro me queda, Barrabás, no es, Luzbel, exacto, Luzbel, me quedaba el nombre de Luzbel. No soy amigo de ninguno de esos cinco, que es el mismo, es el mismo. Entonces yo soy amigo de Jesucristo, y toda mi vida, en el fondo de mi vida, llevo el anhelo profundo de mi vida de escuchar, ven, entra. Pero sería el horror más horroroso de mi vida escuchar, no te conozco. Pero no he estado predicando toda la vida, no te conozco. Trágame tierra, trágame tierra, o trágame infierno en la desesperación total y absoluta, mejor la aniquilación. Aniquílame. Pero no me va a aniquilar, porque yo creo en su acto de amor más sublime de todos, con el que me amó hasta el extremo, que fue su sangre en la cruz por el perdón de mis pecados. Pues bien, hermanos, no conocemos nuestra puerta estrecha, pero la tenemos al lado. No la conocemos con la mente, mejor. No la conocemos con la moral, mejor. ¿No pides tú a ser un perfeccionista moral ahora para entrar en la puerta estrecha? Y marres el objetivo. Marrar no viene el marrón. Al revés, pero se identifica. Si barras, marroneas. Entras en un marrón muy, muy intenso, muy intenso. A mí hay algunos que me dicen, sí, tú predicas muy bien y dices muchas cosas, pero después haces lo que te da la gana. Haces lo que te da la gana. Y yo para mis adentros digo, oye, ¿y aguantar toda la vida en Maranata es hacer lo que me da la gana? ¿Ser sacerdote toda mi vida es hacer lo que me da la gana? Pero a mí esto del sacerdocio, por ejemplo, es una cosa que la noto como puerta estrecha, pero puerta estrecha del Espíritu Santo, bendecida. ¿Y por qué el sacerdocio para mí lo noto como puerta estrecha, bendecida? Pues porque llevo 56 años de cura y no me cambio por nadie. Y soy feliz. Y no me arrepiento en absoluto. Y si volviera a nacer no me importaría ser cura otra vez. Yo alguna vez es que pensaba esto, o sea, que si tú volvieras a nacer, ¿no te importaría ser cura otra vez? Digo, pues no. Dice mi corazón dice no. Y entonces digo, Chus, has superado el resentimiento, porque todas nuestras elecciones llevan consigo un resentimiento. Ser cura lleva consigo un resentimiento de no haber sido otra cosa. Casarte con esta mujer lleva un resentimiento. La quieres un montón, un montón. Pero es estrecha, claro. Dices, jo, un poco de poligamia no estaría mal. Todos tenemos. Y yo, mira, ni cura, ni me he casado, ni nada de nada. Bueno, podías haber sido príncipe de Escocia o cualquier otra cosa, pero no. Ha sido superar el resentimiento. Es ese resentimientillo que hay en algunas acciones, en algunas cosas que dices, ah, porque ¿quién está satisfecho de lo suyo totalmente? ¿Quién no tiene algún momento en que podía haber sido otra cosa o yo qué sé? Pues no, mira, si vuelvo a nacer, pues no me importaría ser sacerdote otra vez. Ahora, con la sabiduría que tengo ahora, claro. Con lo que sé, de unos y de otros. Con lo que sé. Entonces, ahora si me dices, es que tú eres de tal forma que haces la puerta estrecha compatible con el pecado. Y yo digo, alto ahí. De eso, nada. Quizá mi concepto de pecado o mi realidad, digamos, espiritual de pecado, es muy ancha. ¿Vale? Pero que yo hago compatible la puerta estrecha con el pecado, no, mire usted, no. Mire usted, la puerta estrecha, para entrar por la puerta estrecha en todas las circunstancias, tienes que entregar el pecado, tu pecado a Jesucristo. Y es algo que los carismáticos no hablamos con una terminología moralista, hablamos de entrega. Ni siquiera ofrecimiento. Nosotros nunca decimos ofrezco al Señor. Nosotros al Señor no le ofrecemos nada. Entregar tu pecado significa ponérselo en la cruz de Jesucristo, ya que ha muerto por él, para que, como dice San Pablo, tu pecado que consta en un acta, porque no creas que no, tu pecado consta en acta. ¿Pero qué ha dicho San Pablo? En la cruz de Cristo se borraron todos los contenidos de ese acta. Ya no hay nada de lo tuyo. Continúa el acta, pero sin contenidos, sin nada. Es el ejemplo, un ejemplo que pone San Pablo, ¿verdad? Entonces, pues, entregar el pecado significa no quiero vivir de él. Quiero que por la sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo, no solo me lo perdone, que eso ya está perdonado por la sangre de Cristo, sino que me limpie, que me actúe, que trabaje dentro de mí de tal forma que poco a poco, a lo largo de mi vida, mi pecado se vaya disolviendo. De tal forma que yo entienda la acción del Espíritu Santo en mí, que me lleva a la maravillosa puerta estrecha que se llama el conocimiento de Jesucristo y de la gratuidad de Jesucristo, que me ha amado de tal forma que me ha salvado sin más. Que me ha salvado sin más. Si nosotros aquí, en este momento, en esta semana, llegáramos por la fuerza del Espíritu Santo, claro, a entender la gratuidad, que hemos sido salvados gratuitamente por Jesucristo, el volcán de amor que surgiría dentro de nuestro corazón. Si el Espíritu Santo te hace entender que has sido salvado gratuitamente, seas como sea y estés como estés, el volcán de amor hacia Jesucristo que brotaría en ti, te haría santo del acto. ¿Por qué? Porque habría una respuesta total de amor también por tu parte. Total. Señor, ¿y por qué? No podemos entender nosotros esto. Lo podemos predicar y lo podemos vivir como lo estamos viviendo aquí hasta cierto punto. Pero ¿por qué no acabamos? ¿Qué culpabilidad tenemos? ¿Dónde está nuestra? Porque somos nosotros. La salvación ya está hecha en Jesucristo maravillosamente. Somos nosotros los que no nos queremos a nosotros mismos. Somos nosotros los que no la aceptamos a nosotros mismos. Somos nosotros los que decimos que no somos dignos. El problema está en nosotros. Es como cuando vas a predicar en la India a los parias y les dices que Dios les ama. Te miran con aquellos ojazos negros. Yo estaba allí. Te miran con aquellos ojazos negros que tienen, tan bellos. Y como nunca nadie les ha amado en esta tierra, nada, sino que desde que nacieron ya les inculcaron la idea de que no son nada ni nadie y han nacido para ser los últimos y para servir. ¿Cómo van a asumir que Dios les ama si no los ha amado nadie? No tengo experiencia de gratuidad en el amor. Nadie me ha amado gratuitamente, dice un paria. No puede. Pero un poco nos pasa a todos los demás. Si a mí nadie me ha amado gratuitamente, si en la sociedad hay muy poca gratuidad entre los unos y los otros. Pero sería tremendo. Y entonces la puerta estrecha coincidiría con el ensanchamiento más extenso y más, no sé, ilimitado, sin límites y eterno de tu corazón y de mi corazón. Porque ¿cómo vamos a pensar de Dios algo distinto? Cualquiera que el Espíritu Santo ilumine un poco va a pensar que Dios te va a controlar y que te va a decir. El tema es que tú te controlas. El problema de la moral es nuestro, el problema de todos es nuestro. Jesucristo ya ha hecho esa muerte para que nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo, pero bueno, pues así son las cosas, ¿qué lo vamos a hacer? Pero yo alguna vez ya que pienso con cierta profundidad esto, digo, si es que, ¿cómo no me he dado yo cuenta de que Dios tiene que ser totalmente gratuito? Porque es el amor y la bondad por esencia. No puede ser de otra forma. Y digo, ay Señor, qué obtuso soy, qué cosa más rara. Pues bien, me hace gracia. Esto me gusta predicarlo siempre. La puerta estrecha es Jesucristo, pero la humanidad de Jesucristo, ¿eh? La humanidad de Jesucristo es la puerta estrecha. Porque en la humanidad de Jesucristo sucedió su nacimiento, sucedió su crecimiento, sucedió su cruz, sucedió su amor. Es el puente, el pontífice por excelencia, la humanidad de Jesucristo. De tal manera es la humanidad de Jesucristo que hasta hay un sacramento en el que se le puede comer como hombre. Se le puede comer en el pan transformado en el cuerpo de Cristo. Yo ya sé que no se separa nunca la divinidad y la humanidad, pero En este mundo vivió como hombre. Y vivencialmente, sí, se separa. Yo le percibo como hombre, porque además me interesa percibirle como hombre, sin negar su divinidad, porque yo soy hombre. Y yo no puedo tener una relación vivencial profunda con otro, a no ser que sea hombre o mujer. No. Por mucho que venga una niña del País Vasco con 17 años diciendo, padre, me confieso de que este verano me he enamorado de mi caballo. Es una confesión real, ¿eh? Pero bueno, enamorado, enamorada, enamorada de todo. No quería a nadie ni nada, de nada, el caballo y nada más que el caballo. Pues yo no. Lo mío no es el caballo. Lo mío es las personas. Y lo que me agrada de Santo Tomás es, porque Santo Tomás tampoco es de tanta humanidad de Jesucristo, pero es listo, listo, listo. Y dice Santo Tomás que Jesucristo no solamente es la puerta estrecha para nosotros, porque hay que entrar por esa humanidad. Es que Jesucristo es la puerta estrecha para sí mismo. Es decir, la humanidad de Jesucristo tiene que entrar por sí mismo para llegar a Dios. Esa sí que es buena. Es buena, ¿verdad? Es que Jesucristo, si no entra por sí mismo, por su humanidad, es puente de sí mismo. Si no entra por sí mismo, no puede ver a Dios. Y la Virgen, los franciscanos, que son muy amigos de los pajaritos y de las cosas, franciscanos decían, la Virgen es inmaculada, desde el primer momento de su existencia, la Virgen no tuvo jamás pecado, no tuvo nada. Y todo el pueblo con los franciscanos, y los pobres dominicos diciendo, no. No, esa no es buena teología. La Virgen es mujer, por lo tanto, tuvo pecado. Y bueno, una pelea de siglos, y el Papa sin saber qué hacer. ¿Cómo defino yo la Inmaculada Concepción con estos dos toros bravos amochándose? Dominicos y franciscanos, porque según los franciscanos la Virgen es limpísima y según los dominicos tuvo que ser redimida por Jesucristo, porque si Jesucristo tiene que entrar por su propia humanidad para llegar a Dios, pues la Virgen mucho más, es mucho menos divina. Y entonces el Pío IX fue muy listo. ¿Y sabes lo que hizo? Pues hizo lo siguiente. La Virgen fue inmaculada desde el momento de su concepción y en previsión de los méritos de Cristo fue liberada de todo pecado. Buenísimo. O sea, me explico. O sea, nunca tuvo pecado. Fue limpia desde el principio. Le dio la razón a los franciscanos. Pero en previsión de los méritos de Cristo, en previsión de la cruz de Cristo, o sea, fue redimida, le dio la razón a los dominicos. Y entonces le dio la razón a los dos, y ahí tenemos a la Virgen Inmaculada. Y cuando el pueblo lo recibió, cuando Bernadette Subirú le fue a decir al cura que se le aparecía la Inmaculada Concepción, no tuvo problemas, claro. Limpia, inmaculada, pero redimida. ¿Por qué? Porque si la Virgen no fuera redimida, no era cristiana. Pertenecería a otro mundo, pero no era cristiana. no sería, por lo tanto, hija de Dios. No hubiera entrado por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha de la Virgen, figurad cuál fue, la previsión de los méritos de Cristo. Y la chiquilla, esa francesa Santa Teresita del Niño Jesús, que se quejaba de no haber sido pecadora, porque no se le perdonó mucho, luego no puede ser amada mucho, decía ella, como San Pablo y San Agustín, que fueron muy grandes pecadores, se les perdonó mucho y amó mucho. Y ya el Señor le tuvo que decir, miráis, los pecados a unos se les perdonan antes de cometerlos y a otros después. Pero Dios hace el mismo esfuerzo con los grandes pecadores que con las santitas como tú. Porque a ti te los han perdonado antes, pero son los mismos de San Agustín, ¿eh? Porque a ti si te dejamos sola, Dios mío, la que hubieras hecho. Y ella dice, ah, entonces me puedo sentir pecadora, sí, y mucho, y por lo tanto amada, mucho, ah, pues ya está, no necesito pecar, basta con que Dios me sienta como necesitada profundamente. Y ahí es cuando viene la canción, es cuando viene lo que quiere Dios en mi pequeña alma, es que ame mi pequeñez y mi pobreza y confíe ciegamente en su misericordia. Pues bien, hermanos, no os asustéis de vuestra puerta estrecha, porque está viniendo, está llegando, la estáis viviendo. La puerta estrecha ya la estáis viviendo. No es algo que hay que hacer. La puerta estrecha no es algo que tengas que hacer para entrar por ella. Va a ser ella la que entre por ti. La puerta estrecha entrará por ti, te la encontrarás en el camino. Y en algún momento, si el Espíritu Santo, cuando toques con la puerta estrecha, el Espíritu Santo te ilumina, tu puerta estrecha, salúdala, hola puertita estrecha, hola, voy a entrar por ti, eres amarga, pero hola puertita, voy a entrar por ti. Pues bien, hermanos, no nos asustemos de nuestra puerta estrecha, es la vida en Jesucristo. Y nada más que la vida en Jesucristo y en el amor profundo de Jesucristo.